Es la mañana de Federico. Es radio.
Muy buenos días, son las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Es la mañana de Federico en el radio este lunes 24 de noviembre. Reciban un cordial saludo de Miguel Ángel Pérez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy el jefe está algo pachucho, aquejado por uno de esos virus que la verdad es que está afectando a media empresa. Esperemos que se ponga mejor y que vuelva lo antes posible. Vamos a empezar como cada día con la previsión del tiempo. Pues hoy el tiempo se presenta con cielos nubosos, con posibilidad de lluvias en la mayor parte de la península y en las Islas Baleares, más intensas en los extremos norte y este peninsular. Atención también, mucha importancia, a las rachas de viento en la costa gallega y en las Islas Canarias. Las temperaturas pues van a subir de forma ligera en todo el país. Ahora en Madrid estamos a 14 grados, una temperatura agradable, pero como mucho llegaremos a los 16-17 grados a lo largo de todo el día. La máxima de todas las máximas la encontramos en dos puntos hoy, concretamente en Andalucía, en Almería y en Málaga, con 24 grados, y la mínima en Teruel con 6 graditos. Comenzamos fuertes la semana y este lunes les tenemos que hablar de una nueva encuesta que publica el diario El Mundo y que desde luego va a hacer tambalear de nuevo el panorama político. Según el sondeo de Sigma 2 para este diario, Podemos ganaría las elecciones generales si se celebrasen hoy. La formación de Pablo Iglesias obtendría el 28,3% de los sufragios y, atención, cuadriplicaría así los resultados que consiguió esta formación en las elecciones europeas. En pocos meses ya Podemos ya cuatro veces lo que consiguió en las elecciones europeas. Además, Podemos, por supuesto, se situaría así por delante del Partido Popular, que obtendría el 26,3, es decir, dos puntos menos, y el PSOE, que lograría un 20% de los votos. La cuarta formación, según este sondeo, pues en estas hipotéticas elecciones generales, sería el partido de Rosa Díez, UPyD, que ocuparía, como decimos, esta cuarta posición, pero solamente con un 4,5% de los votos. Izquierda Unida pues caería hasta el 4,2. El resto de partidos, pues CiU se quedaría con el 3, Esquerra el 2,8 y Ciudadanos de Albert Rivera con el 2,5. Estos datos pues no hacen más que confirmar el último CIS. Recordarán todos ustedes ese CIS del que estuvimos hablando durante semanas antes de que saliera y después cuando se hizo la cocina y finalmente se conoció. En ese CIS ya se conocía que intención directa de votos Podemos era la primera formación, aunque eso sí, pues tras la cocina pasaba a un tercer lugar. Ya con esta encuesta del diario El Mundo de Sigma 2, pues ya conocemos que Podemos sería la primera formación en intención de votos. También es muy relevante y muy importante que el Partido Popular perdería nada más y nada menos que 18 puntos desde las últimas elecciones generales, y el PSOE de Pedro Sánchez no evita bajar 9 puntos más desde esas últimas elecciones generales. La opinión sobre la imagen del gobierno también es muy relevante y muy esclarecedora. El 63% de los encuestados suspende el gobierno de Mariano Rajoy frente a un 10% que lo ve bien, un 63 frente a un 10. En valoración de líderes, Pablo Iglesias pues obtiene la mejor nota con un 4,4, seguido del líder socialista Pedro Sánchez, que obtiene un 4,1, empatando con la líder también de UPyD, Rosa Díez. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, suspende también con un 3,6, y el peor valorado es Artur Mas con un 2,4. Esta encuesta también nos deja otros puntos interesantes, por ejemplo, pues lo que opinan los españoles sobre la actuación de los partidos respecto a la corrupción. Más del 85% de los españoles considera que el Partido Popular está actuando de forma poco o nada adecuada, frente a un 84,7% que opina lo mismo de los socialistas, del partido de Pedro Sánchez. Además, también el 74% opina que España es más corrupta que otros países de la Unión Europea y el 45,5% considera que la labor de los medios de comunicación está siendo muy importante para que salgan a la luz los nuevos casos de corrupción. Este es, sin duda, uno de los debates que se está planteando en las últimas semanas. ¿España es más corrupta ahora o simplemente se cree que ahora mismo se están conociendo pues muchos casos de corrupción que antes se ocultaban? Sin duda, como les decimos, este lunes va a haber muchas reacciones sobre esta encuesta que va a ayudar a Podemos, porque la verdad es que en la última semana, en las últimas dos semanas, la formación de Pablo Iglesias se ha visto salpicada por varios casos de corrupción y otros tantos también en medios de comunicación. El primero de ellos, pues la ya bautizada beca Errejón, de Íñigo Errejón, el secretario de Política de Podemos, que recordamos cobraba 1.800 euros mensuales por un trabajo que no realizaba, una beca de investigación por un proyecto que lleva a cabo supuestamente en la Universidad de Málaga. Pues bien, también hemos conocido este fin de semana que el propio Íñigo Errejón incumplió el código ético del partido al cobrar más de 1.900 euros mensuales, que es el tope que estipula la formación para cargos internos. Es decir, el partido que se enarbolaba como el más casto y que lucha contra la casta, pues cada vez vemos que es más casta. La segunda polémica pues tenía lugar este fin de semana cuando Pablo Iglesias daba la espantada y no acudía a una entrevista cerrada en Telecinco en la que iba a ser preguntado, por ejemplo, por Luis Herrero y también por la periodista Pepa Bueno. Al parecer, la entrevista de la semana pasada en La Sexta, que le hizo Ana Pastor, le hizo mucho daño a Iglesias, y el partido que denuncia la casta otra vez vuelve a ser casta y no da la cara ni se muestra ante los medios de comunicación. Podemos también ha emitido un comunicado en el que echa balones fuera y en el que dice ser víctima de una campaña de acoso. Concretamente dice que la formación sufre una campaña general de hostigamiento que no tiene el menor interés en la verdad, sino en generar una cortina de humo y acosar a una fuerza de cambio ciudadano. Sobre la ya famosa beca Errejón, Podemos afirma que ha sufrido una campaña de miedo y difamación que marca un hito en la historia democrática española, pero también en la descomposición política de quienes han monopolizado el poder. Y dejamos a un lado la encuesta sobre Podemos y vamos a hablarles sobre el otro foco informativo que lo situamos en Cataluña. Mañana Artur Mas, el presidente catalán que desafía la legalidad, presenta su hoja de ruta de su desafío independentista en Cataluña tras el 9N. Según cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, se están multiplicando en estos días, en estas semanas, los contactos y los sondeos entre socialistas, convergentes y populares, auspiciados por la presión empresarial y amparados en foros y círculos económicos para preparar una reforma constitucional que es, recordamos, pues la apuesta que nunca acaban de explicar los socialistas y que se presentaría pues como la solución al desafío catalán de Artur Mas. Mariano Rajoy además hablará mañana en el Senado y viajará el sábado a Cataluña. Convergencia da por hecho que en este viaje Mariano Rajoy pues va a hacer algún gesto significativo. Ante la situación en Cataluña y el ascenso de Podemos, pues varios varones regionales del Partido Popular se estarían ya mostrando partidarios de que Rajoy pacte con Pedro Sánchez tras las elecciones generales. A nivel económico y empresarial, pues el desafío catalán también pasa factura y les contamos el ejemplo de Volkswagen, que evita clarificar sus inversiones futuras en la planta barcelonesa de Martorell por la incertidumbre creada. Mientras la querella contra Artur Mas por el 9N y la reforma constitucional planteada por los socialistas sigue coleando, en este caso les tenemos que contar una declaración que hacía el expresidente catalán, ya el socialista José Montilla, que se ha ofrecido a ser testigo en la defensa de Artur Mas si la querella contra él prospera.
En el caso hipotético, yo creo que no se dará, porque soy de la opinión de que esta querella no prosperará, pero si prospera, la defensa de Mas puede contar conmigo como testigo de la defensa.
La defensa del presidente Mas puede contar a mí.
Pues estas son las declaraciones del expresidente catalán, el socialista José Montilla, y hoy, por cierto, el diario El Mundo pues hace referencia a otras declaraciones, una entrevista que hace al líder del PSC, Miquel Iceta, que afirma que la querella de la Fiscalía es una decisión política del Gobierno y además señala que no va a haber solución sin que haya una votación y la mejor solución, dice Iceta, es la reforma constitucional que haga de España un Estado federal. Es decir, siguen los socialistas con la misma cantinela. Mientras tanto, la popular María Dolores de Cospedal, durante un acto en Toledo, afirmaba ayer que garantizar la unidad de España es garantizar la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles.
Seguimos avanzando en una España que es una España unida. A pesar de las embestidas de algunos contra la unidad de nuestro país, España sigue avanzando. Y yo creo que eso es un motivo de orgullo para todos. Si hay gobiernos estables y gobiernos que tengan claro lo que tienen que hacer, es más fácil defender los derechos de todos. Creo firmemente que garantizar la unidad de España es también garantizar la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles.
Y seguimos en Cataluña porque ayer también fue protagonista el líder de Unión, Josep Antoni Duran i Lleida, que ha presentado su plataforma Construimos, con la que busca, dice, reencontrar la centralidad política con aportaciones de entidades y personas ajenas al partido para debatir, dice Duran i Lleida, cuestiones sociales más allá de la independencia.
Yo creo que además durante este día y medio se ha puesto en evidencia. En ningún solo momento hemos hablado del debate sobre la independencia. Por lo tanto, hay vida más allá de la independencia. Lo que no significa que no nos preocupe y no nos significa que nosotros no tengamos nuestro compromiso nacional como Unión Democrática y como persona. Claro que sí, pero también se puede y se debe hablar de otras cosas.
Pues así se presenta el panorama de este lunes. Desde luego empezamos intensitos la semana, pero hay otras noticias que nos deja el día y que pasamos a repasarles con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Hoy se conocerán los resultados de la encuesta sobre las prospecciones petrolíferas encargada por el Gobierno de Canarias a dos universidades de las islas. En un acto en protesta por la suspensión de la consulta sobre los sondeos por parte del Constitucional, Paulino Rivero ha acusado a Madrid de defender los intereses particulares de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, tacha de farsa las protestas contra las prospecciones.
Moncloa, Zarzuela y el CNI niegan haber encargado ningún trabajo al pequeño Nicolás y el Ministerio de Economía asegura que nunca le prestó ningún coche. En una entrevista de Eduardo Inda y Esteban Urrecieta en el diario El Mundo, Nicolás afirma que sabe de Santa María su contacto en Moncloa, que se reunió con la infanta Cristina para intentar frenar su imputación y que incluso le dio un beso por lo que había hecho por ella.
Cándido Méndez no va a agotar su mandato. El líder de UGT adelanta al Congreso del Sindicato 2016 para acelerar su retirada y así se lo comunicará mañana al Consejo Confederal. Méndez lleva 20 años al frente de UGT. Los escándalos de corrupción en el sindicato en Andalucía y la pérdida de afiliados podrían haber sido el detonante.
José Manuel García Margallo ha llegado hace unas horas a La Habana, convirtiéndose en el primer ministro español que visita la isla desde que lo hiciera Miguel Ángel Moratinos en 2010. Su agenda oficial para los próximos tres días comienza hoy con un encuentro con los empresarios españoles y después con el titular de Comercio Exterior cubano.
El arzobispo de Granada se postró ayer ante el altar mayor de la Catedral Granadina para pedir perdón por los escándalos de pederastia que han afectado al seno de su iglesia. Ha permanecido tumbado durante varios minutos junto a otros religiosos, algo que solo se hace al inicio de la liturgia de cada Viernes Santo.
A las 9:15 de la mañana, el ex primer ministro portugués, José Sócrates, se someterá a su tercer interrogatorio. Es sospechoso de evasión fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en la trama de los visados de oro fraudulentos otorgados a inversores extranjeros a cambio de inversión. Se sospecha que envió 20 millones de euros desde Suiza a la cuenta de un amigo. Su nueva vuelta voluntaria al país de manera podría ser atenuante.
Son ya las 6:13, es la hora de la actualidad deportiva con la ayuda de Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Real Madrid, Barcelona y Atlético se quedan solos en lo alto de la tabla. Los blancos son líderes con 30 puntos en 12 jornadas y tras ganar el sábado 0-4 al Eibar, le siguen los azulgrana con 28 y que derrotaron al Sevilla por 5-1 con hat-trick de Messi, con el que superó a Zarra y consiguió el récord de máximo goleador histórico de la Liga. Y los de Simeone, por su parte, ganaron 3-1 al Málaga y ya son terceros a 4 del líder. Es en una jornada en la que Sevilla y Valencia pincharon, y es que el cuadro che cayó en su derbi con el Levante por 2-1. Y en Fórmula 1, ayer acabó la temporada en la que el británico Lewis Hamilton se ha impuesto en el Mundial después de ganar el Gran Premio de Abu Dhabi con Massa segundo y Bottas tercero. Alonso fue noveno en su última carrera con Ferrari.
Pues les hemos contado cómo está la situación en Cataluña y también les tenemos que contar cómo está la situación en Canarias, porque hoy vamos a conocer los resultados de esa encuesta sobre las prospecciones petrolíferas que ha encargado el gobierno canario de Paulino Rivero a dos universidades de las islas. Ayer el propio Rivero celebraba un acto en señal de protesta por la suspensión de la consulta sobre los sondeos. Tiene todos los detalles sobre este asunto nuestra compañera María Yuste. Buenos días.
Muy buenos días. Ayer, 23 de noviembre, era el día previsto para celebrar el referéndum canario sobre las prospecciones petrolíferas que suspendió el Tribunal Constitucional. En su lugar se celebró un acto institucional en el que más de 150 cargos públicos, nacionalistas y socialistas de diferentes instituciones firmaron la declaración en contra de los sondeos promovida por el Gobierno de Canarias. Su presidente amenazó con una rebelión de los canarios si continúa el proyecto de Repsol y denunció que el Gobierno central defiende más los intereses de una multinacional. Escuchamos a Paulino Rivero.
Repsol y el Gobierno de España deben saber que no se puede construir un futuro al margen de quién ha de protagonizar. Si se da la espalda a todo un pueblo, ese pueblo se rebelará contra ese abuso. Canarias y sus instituciones se han manifestado mayoritariamente en contra de las prospecciones petrolíferas. Lo seguirán haciendo porque, además de legitimidad, tienen la razón de su parte.
Además, hubo manifestaciones en contra de las prospecciones en todas las islas. Hasta allí viajó el ministro de Industria y presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, que acusó a Rivero de crear alarma sin motivo y perjudicar al sector turístico.
La farsa antiprospecciones ha empezado a desmoronarse ya. Ha empezado a desmoronarse desde el mismo momento que se han iniciado los sondeos. Y ya se está comprobando cómo aquel apocalipsis ecológico que nos anunciaban algunos profetas se desmorona.
Además, hoy se prevé la divulgación de una encuesta entre 2.100 canarios confeccionada por las dos universidades isleñas a fin de responder a la prohibición para celebrar este domingo la consulta popular sobre los sondeos que comenzaron la pasada semana a 51 kilómetros de Fuerteventura.
Y ahora les hablamos del famoso pequeño Nicolás, que llevaba, pues después de que se conociera todo este escándalo, pues varias semanas escondido. Nuestros compañeros del diario El Mundo, Esteban Urreistieta y Eduardo Inda, colaboradores de este programa, pues conseguían una entrevista en exclusiva en el diario El Mundo con este personaje que durante estas semanas en las que ha estado escondido nos intentaban vender como un friki, como un farsante que se había colado en las altas instituciones del Estado, en partidos, en actos. Desde luego, según se van conociendo más detalles, parece que esta imagen de friki del pequeño Nicolás no se corresponde y parece que hay algo más detrás. Muy, muy importante, y la verdad es que llama mucho la atención, son los rápidos desmentidos de Moncloa, Zarzuela y el propio CNI que han desmentido las declaraciones del pequeño Nicolás.
Las tres instituciones han enviado sendos comunicados horas después de que se publicara la entrevista de Eduardo Inda y Esteban Urreistieta en el diario El Mundo. Nicolás afirmaba que Soraya Sáenz de Santa María es su contacto en Moncloa y que tanto ella como el CNI fueron quienes le encargaron hablar con los Puyol para frenar el 9N. Dice que habla ahora porque le quieren matar civilmente por toda la información que maneja y mantiene que se reunió con la infanta Cristina para intentar frenar su imputación y que incluso ella le dio un beso por lo que había hecho.
Zarzuela desmiente rotundamente que esto sea así. También que estuviera invitado al besamanos de Felipe VI. Al parecer, Francisco Nicolás acudió a la recepción como acompañante de la empresaria Catalina Hoffman y no con invitación propia. Sobre su conversación privada con el rey, explican que el joven consiguió el teléfono privado de don Juan Carlos, le llamó y el rey emérito contestó que le llamarían de su secretaría. Y así fue. Alfonso Sanz Portolés se puso en contacto de nuevo con Francisco Nicolás para pedirle que hiciera su petición mediante una carta formal que nunca llegó. Así explicaba Francisco Nicolás su versión en el diario El Mundo.
Que la infanta doña Cristina no tiene la culpa. Y bueno, pues lo que me piden es que en el escrito de acusación que fueran sinceros y que de verdad ellos pues se comportaran de una manera buena con la infanta.
Bueno, pues ya oían ustedes al pequeño Nicolás. Desde luego hay que plantearse seriamente si esa imagen de esta persona como un friki que se consigue colar en las altas instituciones del Estado, pues desde luego qué Estado tenemos. Y tenemos que hablarles también de otro protagonista que nos deja hoy el día y es de esa información que nos lleva el diario La Razón en portada y es que el líder sindical de UGT, Cándido Méndez, parece que se retira.
Cándido Méndez no va a agotar su mandato, según el diario La Razón. El líder de UGT adelanta el Congreso del Sindicato 2016 para acelerar su retirada y así se lo comunicará mañana al Consejo Confederal. En 2013, el líder sindical aseguró que agotaría su mandato. Cándido Méndez lleva 20 años al frente de UGT. Su renuncia se suma a la de otros pesos de la política en los últimos meses. Los escándalos de corrupción en el sindicato en Andalucía, el caso del sindicalista asturiano Fernández Villa y la pérdida de afiliados podrían haber sido el detonante.
Veremos en las próximas horas si realmente se materializa esta despedida de Cándido Méndez. Y también pues les hemos hablado de Podemos y tenemos que hablar del partido muy damnificado Izquierda Unida. Pues en el último año, antes de que apareciera Podemos, Izquierda Unida había subido como la espuma en las encuestas, pero tras la aparición de Podemos pues prácticamente ha desaparecido el panorama político. Y desde luego es muy llamativo pues los enfrentamientos que eran velados entre Cayo Lara y Alberto Garzón, que parece que va a ser su sucesor. Desde luego, al principio eran velados y cada vez se hacen más palpables. Hoy Alberto Garzón además habla en una entrevista en el diario El País.
Alberto Garzón apuesta por una unión con Podemos. Lo hace en una entrevista en el diario El País en la que se contradice asegurando que no puede compartir el programa de Pablo Iglesias porque lo considera ambiguo. Izquierda Unida ha mantenido durante dos días un encuentro para dibujar sus líneas generales de cara a las municipales y autonómicas de mayo, que ha acabado delimitando sus líneas generales y confrontando a sus líderes. Cayo Lara acusa al nuevo candidato a las primarias de hacer política ilusionista. Alberto Garzón, por su parte, se mostraba en desacuerdo con la gestión que hasta ahora se ha hecho en el partido.
Quien crea que se puede transformar este país solo presentándose a las elecciones, solo depositando un voto en la urna, entonces eso no es ilusión, es ilusionismo.
Aquí hay una operación para cargarse esta organización. Que nadie se despiste. Y no sé cuántos actores hay. Algunos quieren que no quede nada a la izquierda si algún día consiguen dar un viaje al centro.
Y le seguimos hablando de Izquierda Unida, pero eso sí en Andalucía, porque el alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, ha decidido no renunciar como alcalde después de que la ley electoral andaluza le obligara a elegir entre su puesto de diputado o de alcalde.
Sánchez Gordillo ha suspendido el pleno en el que iba a renunciar a ser alcalde de Marinaleda. Lo hace después de que el Constitucional declarara incompatible, en base a la ley electoral andaluza, que una misma persona ostente el puesto de alcalde y el de diputado a la vez. Le obligaba a elegir entre uno de los dos y Sánchez Gordillo se decantó en un principio por el de alcalde, un título mucho mejor remunerado que el de diputado y que ostenta desde hace 35 años. Apenas horas antes de celebrarse el pleno, el líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores cambió de opinión y renunciará finalmente a su acta de diputado.
Y éramos pocos y reapareció Zapatero, esta vez en un acto conmemorativo de la primera ley contra la violencia doméstica que aprobaba su gobierno.
Un acto al que acudieron pocos miembros de su partido y de su mandato. Solo le acompañaron las exportavoces de Igualdad y Exteriores, Carmen Montón y Trinidad Jiménez, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. Zapatero reapareció en un acto este domingo para conmemorar los 10 años de la entrada a vigor de la llamada Ley Integral contra la Violencia Doméstica, aprobada por su gobierno. En el acto, que ha comenzado con la condena del asesinato de una mujer en Barcelona, el expresidente del gobierno ha asegurado que no se puede ser socialista sin ser feminista.
Sí, es muy importante reformar una institución, mejorarla, claro que sí. Pero es mucho más importante que una mujer que se sienta amenazada sienta que su país la protege. Ya no es ninguna novedad, me he declarado feminista muchas veces, lo hago con prudencia porque siempre me cae alguna luego, ¿no? Pero pienso en efecto que no se puede ser socialista sin ser feminista.
Bueno, desde luego unas declaraciones 100% Zapatero. Y seguro que todos ustedes pues recuerdan que cuando el Partido Popular estaba en la oposición, precisamente criticaba al gobierno de Zapatero por la labor que realizaba en el exterior, principalmente por su ministro Miguel Ángel Moratinos y secundada por supuesto por José Luis Rodríguez Zapatero, esa llamada Alianza de Civilizaciones, y ese acercamiento pues a los regímenes autoritarios en Latinoamérica, pues Hugo Chávez en Venezuela o Fidel Castro o Raúl Castro en Cuba. Pues bien, ahora parece que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, sigue los pasos de Moratinos y ya está en Cuba pilotando lo que él llama un cambio de relaciones.
José Manuel García Margallo ha llegado hace unas horas a La Habana, convirtiéndose así en el primer ministro español que visita la isla desde que lo hiciera Miguel Ángel Moratinos en 2010. Su agenda oficial comienza hoy con un encuentro con los empresarios españoles y después con el titular de Comercio Exterior cubano. A lo largo de los tres próximos días también prevé encuentros con su homólogo y con el vicepresidente del Consejo de Ministros. El objetivo es abordar las relaciones económicas y de cooperación. cooperación entre ambos países. También se reunirá con el cardenal de La Habana y con otros miembros de la Conferencia Episcopal.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Son las 6:32 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en Es la mañana de Federico y seguimos contándoles la actualidad de este lunes 24 de noviembre. ¿Y cómo va el tiempo este día? Pues con cielos nubosos, con posibilidad de lluvias en la mayor parte de la península y en Baleares, y más intensas van a ser principalmente en los extremos norte y este peninsular. También mucha importancia las rachas de viento en la costa gallega y en las Islas Canarias. Las temperaturas pues van a ser en ligero ascenso. Ahora mismo en Madrid estamos a 14 grados, como mucho llegaremos a 16. La máxima de todas las máximas en dos puntos, Almería y en Málaga con 24 grados y la mínima en Teruel con 6 grados. Pues les decimos desde las 6 en punto de la mañana que la actualidad de este día viene marcada por dos asuntos principales: la encuesta que lleva el diario El Mundo de Sigma 2 de Podemos, que la sitúa como primera fuerza logrando el 28,3% de los votos, cuatro veces más de lo que consiguió en las elecciones europeas, y por delante del Partido Popular del presidente del gobierno Mariano Rajoy, pues que se quedaría con un 26,3%. También es destacable pues el frenazo de otras formaciones de Izquierda Unida, prácticamente desaparecida con la irrupción de Podemos, y de UPyD, que también da un frenazo. El otro asunto del día, pues como viene siendo tónica en estas últimas semanas, pues es Cataluña. Hay novedades sobre Cataluña que pasamos a repasarles con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
La celebración del 9N y el auge de Artur Mas en las encuestas está retrasando la presentación del nuevo proyecto político del todavía líder de Unión. En un acto en Barcelona en que estaba acompañado por la vicepresidenta Joana Ortega, Durán y Lleida ha señalado que hay vida más allá del independentismo. Está previsto que Rajoy visite este fin de semana Cataluña para explicar la política que llevará a cabo el gobierno tras la presentación de la querella contra Mas, Ortega y Rigau. En la asamblea abierta que ha celebrado el PSOE, Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de cambio. La líder del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, afirma que la justicia es igual para todos.
El cambio puede ser a peor, y nosotros lo que queremos es un cambio a mejor, un cambio con seguridad, que aúne la voluntad y que alíe a las generaciones pasadas con las generaciones presentes y las generaciones futuras.
Y ayer vimos cómo se actuaba desde la justicia contra el presidente de la Generalitat y dos consejeros por presuntamente haber incumplido las resoluciones del Tribunal Constitucional y por saltarse la ley. Porque la justicia en este país funciona y porque la justicia en este país es igual para todos, tanto para el señor Mas como para cualquier ciudadano español. Es igual para todos.
Y el protagonista del fin de semana, sin duda, el pequeño Nicolás, con esas entrevistas que ha concedido en exclusiva, pues por ejemplo, a nuestros colaboradores del diario El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, que pues ha levantado muchas ampollas y ha provocado pues el desmentido inmediato de sus palabras. El gobierno, la Casa Real o el propio CNI pues han salido a desmentir algunas de las declaraciones que hacía el pequeño Nicolás después de varias semanas escondidos. Nos amplía esta información nuestra compañera Sandra León. Buenos días.
Muy buenos días. Todas las instituciones señaladas por Francisco Nicolás han ido desmintiendo sus declaraciones. La primera, la Moncloa, que negaba rotundamente que el joven hubiese viajado y colaborado con Soraya Sáez de Santa María, como él mismo afirmaba en el diario El Mundo.
Hay dos personas con las que únicamente se mantiene la relación, que en este caso es la vicepresidenta primera del gobierno y su directora de gabinete. Pues lo que se quería parar un poco era que el 9N no se hiciera, ¿no? Y luego también que había que ir a por Esquerra.
Después llegaba el turno de la Casa Real, que negaba tajantemente haber hecho cualquier encargo a Francisco Nicolás para que mediasen la acusación de manos limpias contra la infanta. Él, sin embargo, contaba así lo que, según su versión, le llegaron a pedir.
Lo que me piden es que en el escrito de acusación que fueran sinceros y que de verdad ellos pues se comportaran de una manera buena con la infanta.
Y tras el desmentido de Moncloa y de la Casa Real, llegaba el de la Comunidad de Madrid, que niega rotundamente cualquier relación de Ignacio González con el joven, que entre otras cosas decía lo siguiente.
Tengo una relación muy buena y yo he estado en su casa varias veces, me hicieron el día de mi cumpleaños, pues una especie de fiestecilla en el famoso ático.
El CNI, por su parte, también ha negado cualquier encargo al ya conocido como Pequeño Nicolás.
El exalcalde de Toledo, el popular José Manuel Molina, declara hoy en la Audiencia Nacional en calidad de imputado en el caso Bárcenas por la supuesta adjudicación irregular en 2007 de una contrata a una filial de SACIR. También prestará declaración como testigo su sucesor en el cargo y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, amañó un contrato por valor de 30 millones de euros para beneficiar a un amigo suyo. Se trata del mayor contrato para sustituir las bombillas convencionales por luces LED en todos los ayuntamientos de la provincia. Según el diario El Mundo, la empresa Inelcom obtuvo datos concretos sobre las bases del concurso y empleó a cargos públicos del PP como comerciales para lograr que los ayuntamientos se sumasen al plan diseñado por Rus. Los ayuntamientos podían elegir entre 5 empresas, pero la central de compras convenció a los alcaldes de que Inelcom era la mejor opción.
La policía ha reunido hasta el momento 4.000 testimonios de personas que confirman el fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Las investigaciones van por el buen camino. La UDEF ya ha recabado en todas las provincias andaluzas miles de pruebas e indicios y los responsables de la operación EDU estudian pasar ya a una segunda fase de actuaciones. Hasta el momento la policía ha detenido en el marco de este dispositivo a 15 personas. Se investiga el desvío fraudulento de 2.000 millones de euros.
Jordi Pujol Ferrusola contó al juez Ruz que trabajaba pasando información. El hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña ha asumido además que se inventó un concepto nuevo para describir sus obligaciones. Se califica como dinamizador económico y explica que fue así como logró ingresar 8,5 millones de euros en la empresa que compartía con su exmujer en solo 8 años. Pujol Jr. dio su versión de todas las operaciones por las que facturó. El magistrado, sin embargo, sostiene que Pujol Ferrusola y Mercè Gironès reunieron su fortuna por el cobro de servicios que nunca prestaron, por lo que les acusa de blanqueo de capitales y de delitos fiscales.
Tomás Elgorriaga, el jefe de explosivos de ETA, escondía telemandos para activar coches bomba cuando fue detenido el pasado 31 de octubre en Alemania. También documentos políticos sobre los planes de la banda. Apodado como ingeniero, era especialista en la fabricación de artefactos explosivos. Trabajaba como profesor en la Universidad de Friburgo. Vivía una doble vida en el país germánico, Ayuyo. En 2001, el hallazgo de los explosivos revela que la banda terrorista no solo almacena sus armas en zulos como símbolo de su desactivación. Los investigadores estudian ahora por qué Elgorriaga tenía este material en su poder.
El Comité de Empresa de Campofrío se reúne esta tarde con parlamentarios nacionales y autonómicos del Partido Popular para pedirles su apoyo para la reconstrucción de la planta y mejorar la situación de los empleados. Ayer más de 2.000 personas se concentraron frente a la fábrica en señal de apoyo a los trabajadores y para pedir que la planta vuelva a estar operativa cuanto antes. Entre los asistentes había políticos, entre ellos el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y miembros de la dirección de la empresa.
Este fin de semana, 8 personas han perdido la vida en las carreteras españolas, entre ellas las 3 menores fallecidas víctimas de un atropello. La localidad toledana de Fuensalida ha despedido a las jóvenes de 12, 15 y 16 años en un multitudinario funeral. Tras la misa, los cuerpos de Michelle y Nerea han sido enterrados en el cementerio municipal, mientras que el de Ana ha sido incinerado y sus cenizas viajarán a Portugal. Además, continúa ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, en estado grave, uno de los 2 supervivientes, un menor de 17 años. El conductor del vehículo que arrolló a las víctimas permanece detenido.
En Madrid, las asociaciones Provida se han manifestado este sábado para pedir a Mariano Rajoy que retome la ley del aborto. Más de 60.000 personas han exigido al presidente que cumpla su promesa electoral y que erradique esta práctica de la legislación española. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Las autodenominadas como asociaciones Provida volvieron a salir este sábado a la calle para pedir la derogación de la ley del aborto y exigir al ejecutivo de Mariano Rajoy que cumpla su promesa electoral. Bajo el lema "Cada vida importa", la manifestación partía de la madrileña Glorita de Ruiz Jiménez hasta la Plaza de Colón en un ambiente festivo que solo ha sido interrumpido cuando la protesta ha llegado a la sede del Partido Popular, donde se han podido escuchar gritos, pitos y abucheos. Ya en la Plaza de Colón se leía un manifiesto. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, advertía al Ejecutivo de que si no cumple su palabra, la sociedad le exigirá responsabilidades.
Deseamos con todo el corazón que aciertes en tu decisión y hagas lo que prometiste cuando pediste el voto a los ciudadanos. Piensa que tan responsable del mal causado por una ley injusta es quien la aprueba como quien, pudiendo derogarla, no lo hace.
Los organizadores han cifrado la asistencia a la marcha en 1.400.000 personas, una manifestación que volverá a repetirse el próximo 14 de marzo.
Es la mañana. Es radio.